Hola, 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 ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenos días a todas y a todos los que sintonizáis con Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. ¿Qué tal? Aquí estoy otra vez con mi sintonía de cabecera y con mi programa Discofrenia. Un programa hecho para vosotros, vosotras radiocoloristas, porque sois los protagonistas. Uy, está hoy la sintonía de cabecera que no tiene muchas ganas de trabajar, ¿eh? Nada, dice que no quiere porque no la apetece. Bueno, ahora parece que ha despertado, pues que estaba un poco dormida la pobre, porque después de darla así un poco de marchita, pues se había dormido. Bueno, pues lo que os digo siempre, que espero que estéis bien, que estéis en vuestras cosas, en vuestros quehaceres cotidianos, y que nada más, y que qué más os voy a decir, pues que os agradezco mucho poco que estéis aquí conmigo haciendo este programa todos juntos, este programita pues que hago de vez en cuando para vosotros y que me gusta porque suena música. Y como sabéis, yo soy de las que me pongo a bailar con cualquier tipo de música, todas me parecen bien. Bueno, ¿con qué vamos a ir hoy? Pues hoy creo que voy a tener a alguien que os va a gustar muchísimo. Creo. Vamos a ver. Esta mujer, si me deja hacer este programa. Vamos a ver cómo suena este himno al amor.
Ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'abandonne si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains.
Hoy vamos a tener un programa pues muy emocionante con una mujer, pequeña mujer, muy pequeñita, pero que a la vez era muy grande en todo, en su color, en su calidad de voz, en su forma de cantar, en su forma de pronunciar. Esas que las pronunciaba también las y eso que los franceses las no las pero lo las forman en la garganta de tal manera que las salen bordadas. Por lo menos a Edith Piaf, que es nuestra protagonista.
Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Os voy a contar una historia que, bueno, no una historia, una vida. La historia de una vida, la vida de Edith Piaf.
Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu.
Una vida muy completa en lo bueno y en lo malo. Tuvo una vida repleta de risas, pero de muchos llantos.
qu'on s'aime.
Como nos dirá en su canción, en su canción No Jenner Hergian, que quiere decir que no se arrepentía de nada, pues así hacía Edith. No se arrepentía de nada y se arrepentía de todo. No hay día sin que la voz de Edith Piaf desgarre el cielo o surja de la noche para arrojarnos a su propia noche. Esa noche extraña, esas tinieblas arrancadas a su miseria, a su infancia, a sus amores malogrados. Cuando Piaf haya desaparecido, dentro de 1000 años la seguirán escuchando cantar. Se seguirán asombrando de esta fuerza, de esta violencia, de este lirismo. Se seguirán preguntando de dónde venía aquella voz. Pues aquella voz llegaba desde la ignorancia, del miedo y de una ausencia de ternura abominable. Aquella voz venía de la memoria del infierno. Con el abuelo de Deep, Víctor Gassion, entró la farándula en la familia fundadora del disco del circo Cotillard, que era como se llamaba el circo del abuelo Gassion. La abuela de Deep alumbrará en el carromato 14 hijos, y uno de los mayores será el padre de Deep. Se llamaba Louis Gassion, que nació en 1881. Todos los hombres de la familia eran bajitos, 1,63 m como máximo. El padre de Edith medía 1,47 m, como ella. Es lo que medía Edith. Louis Gassion se hizo cargo del circo al morir sus padres. Era saltimbanqui y contorsionista. En 1913 conoce a Ned Meyer en una verbena allí en París. Ella vende turrón, pero como con eso no saca nada, pues canta. Louis y Annette se casan en 1914. Él tiene 33 años y ella 16. Aporta como dote esa voz sorprendente que será el único regalo que su hija Edith recibirá de ella. Estalla la Primera Guerra Mundial y antes de nacer Edith, su padre es reclutado para luchar en la Gran Guerra. Annette da a luz en la mayor indigencia y nace Edith en 1915.
Tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre le tambour. Je vois s'entre
bas. Aquí la estamos escuchando en un tema que se titula Padam, Padam.
Sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait.
Escuchad todos como lo hago, como canto de bien. El circo ha desaparecido y Annette Meyer irá a arrastrarse al barrio de Montmartre cantando canciones tristes en los cafetuchos. Enseguida abandonará a Edith con su abuela materna, que vive en un tugurio, en Montmartre. La abuela no soporta a la pequeña, no respeta la higiene, le pondrá vino en el biberón, alegando que así mataría a los bichos y no la lavará nunca. Edith no volverá a ver a su madre, cuyo nombre artístico era Lee Marsa. Morirá una noche de agosto de un pico de morfina. Cuando el padre de Edith vuelve de permiso en 1917, 3 años después, y ve a la niña en tal mal estado, tan delgadita y cubierta de costras, se la lleva con su otra abuela, la señora Louise, que desde que enviudó regente un burdel en Normandía. La llegada de la niña y de su padre alegra a todo el mundo. Pues la colman de mimos y en el burdel pues están encantados con esta pequeña muñeca que les ha tocado. Les ha tocado en la tómbola de la vida. La full.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne.
¿Qué edición tiene más perfecta? Francesa, pero perfecta.
Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne.
La foule.
Entre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre. Et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie que l'a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi.
La niña es feliz con su abuela Luisette, con la abuela, pero el padre allí en el burdel. Pero el padre vuelve a buscarla esta vez para arrastrarla hacia su vida de bohemia. La niña no había cumplido los 7 años cuando comienza la vida errante con su padre. Van de ciudad en ciudad. Cuando ha ganado dinero suficiente después de comer, se pagan una pensión. Si no, duermen en cualquier sitio. Su padre hace volatines y Edith pasa la gorra.
Qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole. L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Un invierno más duro que los demás, Gassion cae enfermo. No queda nada en la mísera buhardilla que habían logrado alquilar. No tienen nada. Así que Di, la pequeña Di, que no ha cumplido los 10 años, baja a la calle. Como no le gusta mendigar, canta la única canción que se sabe. La única canción que se sabe, que es el himno de la Marsellesa. La gente se para a escucharla y ese día comieron. Ha nacido la Momme. La pequeña, una criatura extraordinaria cuya voz conmoverá al mundo. De aquellos años y hasta que ella cumpla los 15 y se independice de su padre, sabemos poco. Lo que sí sabemos es que no comerá todos los días, pero ebria de libertad cantará por las calles acompañada de su amiga Momón, que pasa la gorra. Duermen en sótanos en los que una de las dos se tiene que quedar despierta con un garrote en la mano para espantar a las ratas. En recuerdo de esa miseria, Di siempre, durante toda su vida, se lo perdonó todo a Momón. Y eso que varias veces le falló. Mi vida de niña, diría más tarde Di, en sus memorias, podría parecer espantosa, pero era hermosa. Vivía en las calles de la luz, las calles del placer de París. Pasé hambre, pasé frío, pero era libre. Libre de no de levantarme, de emborracharme, de soñar, de esperar, de hacer lo que... Lo que me diese la gana. No tenía ningún problema, pero ninguno. No tenía problema. Milord.
Vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. vous ne m'avez jamais vue. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait, votre foulard de soie.
Pronto, Edith conocerá el amor entre los brazos de Petit Louis, un golfillo que trabaja de recadero. Y se miraron cuando ella cantaba en Pigalle. Se irán a vivir juntos a una pensión ínfima. Edith queda pronto embarazada con 17 años. Su chico quiere que deje de cantar por las calles, pero ella es incapaz de trabajar. No le gusta estar encerrada. Hasta a este hombre no será el único al que hizo sufrir. Lo deja por otro muchacho más chulo que la obliga a cantar en los patios de las casas, siempre acompañada por su inseparable Momón y llevando a su hija Cécile en brazos. No lleva a la niña para enternecer a la gente, es para no dejarla sola como hizo su madre, pero no sabe ocuparse de ella. La pequeña muere de meningitis en el hospital Tenon. Muere sobre todo de las secuelas de la miseria de la infancia de Edith y de su ignorancia. La niña tenía 3 añitos cuando murió. Todos los barrios por donde cantaba que la adoraban colaboraron para pagar el ataúd a la pequeña, pero eran tan pobres como ella. No se lo pensó y subió a una habitación de hotel con un hombre por 10 francos para poder darle a su hija un entierro digno.
La douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer. Comme quoi l'existence, ça vous donne tout.
El amor se hace lluvia, dice.
Pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans...
Después de una ruptura con Petit Louis y la muerte de su hija, Edith cae desde Ménilmontant a Pigalle y se convierte en la presa fácil de los chicos malos. 3 hombres no le bastan para olvidar a Cécile. Bebe, ríe, arma escándalos. Su hija la ha abandonado también. A Edith le gusta la noche, siempre le gustará. El día le da miedo. Fue con la mañana cuando se fue su hija para siempre. Eso es lo que la tenía totalmente trastornada. Baja andando desde Pigalle hasta los Campos Elíseos, canta en los cines, en los bailes populares, pero lo que prefiere es la calle. Ama la calle como se ama las flores, como se ama el mar. Lleva París metido en la sangre, la tiene conquistada, París y los granujas. Cuando canta, les pone carne de gallina, los hace temblar, les hace latir el corazón. Y luego, de repente, con sus gestos desacompasados, con esa febrilidad, esa avidez, esa generosidad desordenada, se hace llamar al orden brutalmente. Siempre corre detrás de los que no quieren saber nada de ella. Es como todas las letras de sus canciones, todos sus melodramas. Pertenece a todo lo que se hurta. Vamos a escuchar. Sobre el cielo de París.
Philosophe assis de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame.
Una hermosa mañana de septiembre, Edith canta en la esquina de la calle Traillon y un señor muy elegante la escucha frunciendo el ceño. Edith observa su mirada azul, tierna y triste al mismo tiempo. Se acerca a ella cuando ha terminado de cantar y le ordena con una voz aguardentosa: ven a verme el lunes a las 4 al Gernis. Me cantarás todas las canciones que sepas. El hombre garabatea su nombre y su dirección al margen del periódico que lleva en la mano y le da un billete de 5 francos que la deja ojiplática. Me llamo Le Plain.
Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu.
Acaba de empezar la carrera de Edith. El Piaf vino después, cuando el empresario le dice que parece un Piaf. En el argot significa gorrión. Ha nacido Edith Piaf.
Pour lui, depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'âmes.
Un vals maravilloso este, Sur le ciel de Paris. Sobre los cielos de París.
Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Acaba de empezar la carrera de Edith, como digo. El Piaf vino después. Total, que en realidad Leprés está profundamente conmovido, pero ella sigue cantando a las esquinas y Leprés la riñe, no deja que cante a las esquinas porque le parece que no procede. Porque, lógicamente, ya no hace falta. Tiene un sitio donde cantar. Leprés le regaña un día sí y otro también. Pero Edith es libre. Y cuando menos se da cuenta, ella se va a la calle y a cantar en las esquinas y en los bares y en los bulevares. El asesinato de Leprés a manos de unos ladrones arroja otra vez a Edith a la calle. Otra vez acompañada de su inseparable Momón. El director de la cadena de radio Chité, un tal Scanetti, apuesta por ella y manda a Edith a cantar por los cines de barrio y a veces en la radio, hasta que apareció Asó, un empresario que la catapultaría al Olimpo de las Estrellas. También se convertiría inmediatamente en su amante. Asó quiere ser el que la haga pasar del estado de crisálida al de mariposa y lo conseguirá.
L'hymne d'un peuple est pris de sa vieille cité, près de Notre-Dame.
Comienzan las giras y esa voz que sale de las entrañas, una voz que la habita de los pies a la cabeza y despliega una enorme ola de terciopelo negro. Fascina en los teatros, en los cabarets, en las salas de fiesta. Piaf es ya la gran Piaf. Ya tiene su propio piso y ama y canta y cambia de amante como de camisa. Y comienza la Segunda Guerra, pero para Edith fue un periodo de plenitud. Gana dinero, mucho dinero, que gasta en sus amigos y amantes y en gente humilde que le pide ayuda. Y es que a Edith nunca le importó el dinero, ni siquiera cuando no lo tenía. Era una mujer muy generosa, con un corazón que no le cabía en su pequeño cuerpo. Sin duda, jamás estuvo tan divertida, tan segura de sus posibilidades y en mejor forma física. Cambió de género, avanzó. Su forma de resistir fue tener un amante judío que tenía pelas, como la mayoría de los judíos. El apoleticismo de Piaf era profundo al principio, pero su magnetismo sobre las masas era limitado. Invitada en 1936 a un mitin pacifista antifascista, la multitud delirante la aclamaba. En 1940, Piaf se convierte en la madrina de un campo de trabajo, el Stalag 3. Pronto se unirá a la resistencia y realiza algunos actos heroicos con la total inconsciencia que la caracteriza. También ayuda a un buen número de prisioneros a huir, haciéndoles pasar por miembros de su orquesta, y con la Gestapo pisándole en los talones. Por primera vez que no la última, cruza el charco, su destino América. Objetivo, aprender inglés y conquistar América, y consiguió ambas cosas. En febrero del 46 regresa a París y la reciben como la auténtica inigualable Edith, que había salido de París en el 44. Fue entonces cuando conocerá a Yves Montand y entre ellos surgirá una relación tormentosa y apasionada. Ella era la estrella del Moulin Rouge y del Olympia, mientras que él era solo un telonero con aspiraciones. Edith le ayuda en su ascenso al Olimpo de los artistas. No será la primera vez que actuará de Pigmalión. La relación dura poco, pero serán amigos toda la vida. Solo para mí, pero no por mucho tiempo. Esa era la norma en todas sus relaciones con hombres y, lógicamente, con alguna mujer.
regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.
Non, non, rien de rien, je ne de rien, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Dice en esta canción Edith.
C'est payé, balayé, oublié.
Si perdí o si gané, todo lo asimilé.
Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non.
Una gira por Europa, Austria, Italia, con teatros llenos y colgando el cartel de no hay entradas todos los días. Vuelve de nuevo a cruzar el charco y otra vez a América. Allí conoce a Marlene Dietrich. Se harían íntimas amigas hasta el final de los días de Piaf. Una amistad sincera y fraternal. Su amiga de correrías, arrabaleras, Momón, entraba y salía de su vida. Y en más de una ocasión Edith le tuvo que sacar de la cárcel. En Nueva York llena el local más elegante de la época, Le Versailles. Cuando salía al escenario con un solo foco alumbrando su pequeña estatura, con un vestido negro que más parecía una acomodadora de cine que una estrella, sus manos en forma de algas, cogen el micrófono y a la vez aferradas a su falda, siempre parecía la mujer más sola del mundo, pero cuando comenzaba a cantar el público se desgarraba. Fue en Nueva York donde conocerá al gran amor de su vida. Se llama Marcel Cerdán, y es voceador. Edith queda conmovida por su bondad y él por su voz. El manager de Cerdán no está demasiado contento con la aventura de Marcel con Piaf. Es la primera vez que se le escapa el potrillo. Para ella es maravilloso. Por fin había encontrado al hombre que le hacía feliz. Se casarían y tendrían hijos. Pero desgraciadamente ella se convertiría en su destino. Se convirtió en su destino al pedir a Marcel que adelantase un viaje después de un combate. El avión se cae en las Azores y Cerdán muere.
J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs.
La muerte de su amado junto con la de su hijita aquel lejano día es sin duda lo peor que le ha pasado a Edith Piaf. El comienzo de su desequilibrio completo. Era como si todas las desgracias que cantaba se hubieran hecho realidad. A partir de la muerte de Cerdán, su delirio, su locura, que la llevaban hacia la vida, pusieron rumbo inevitable hacia su muerte.
No, yo no regreto rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal.
Cuando el avión de Cerdán se hundió en las Azores en octubre del 49, le quedaban a Edith 14 años de vida. 14 años que iba a devorar como había devorado su infancia, que la iba a destrozar como la vida la había destrozado a ella. Tras la muerte de su amor, los amores de Piaf serán diabólicos y a menudo lamentables. Le forzará la mano al amor con esa voluntad de destrucción tan fuerte que la caracteriza. Solo podía cantar al amor cuando estaba triste. Y ahora lo estaba, y cantaba mejor que nunca. La vida de Edith comienza a ser más desordenada de lo habitual, y se abate la fatalidad sobre ella, el desorden, los tranquilizantes, las enfermedades, la droga y la bebida. Ya nadie la aguanta, es como si hubiera perdido su centro de gravedad. Se arrastra, trata mal a todo el mundo, sobre todo a su secretaria y a sus amantes, que pasan por su cama compulsivamente. Los accidentes de coche se suceden. Hasta tres sufren un año. Mezcla alcohol con drogas. es la cuesta abajo y sin frenos.
On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer?
L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup.
Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir.
Cuando Edith Piaf conoce a Georges Moustaki en 1957, le emociona su soledad, pero en realidad no le interesa ni como mujer ni como cantante. Las reticencias ajenas nunca preocuparon a Piaf cuando quería una canción o a un hombre. Moustaki compone para Edith la canción Milord, que se convertirá en todo un éxito. Pues si no os acordáis de Milord, pues la vamos a poner un poquito. Vamos a poner un poquito Milord. Para que la recordéis, hace un momento que la he puesto.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors.
Esta canción se convertirá en todo un éxito. Será Moustaki también será su guitarrista. Tienen relaciones endemoniadas. Él tiene demasiada personalidad, demasiado machismo griego para dejarse dominar. También le escandaliza la forma de vivir de ella. No soporta ni sus escenas ni lo que la rodea. Lo único que respeta es su sentido del trabajo, pero ella se niega a pagar demasiado, aunque Piaf le cubra de joyas para conseguir que él la cubra de moretones. Estarán juntos durante algún tiempo, pero luego dejarla tirada para luego dejarla tirada en un hospital de los Estados Unidos. Allí Moustaki la dejó como una colilla. Moustaki bebió el cáliz de Edith hasta la hez. Se hizo tratar como basura. Cuando estaba borracha le da asco ella. Y ver esos falsos amigos que consiguen a Piaf alcohol y droga le repugna. Una operación de pancreatitis en octubre del 59 es ya casi el límite. Un médico afirma entonces que está fisiológicamente muerta desde hace algunos años. Es adicta a las drogas duras. Siempre encontraba un desgraciado, un golfo, un esclavo o un granuja que se las consiga. Al final de su vida había que ponerle inyecciones para poder cantar, porque no quería parar. Ella, que quería vivir dos vidas al mismo tiempo, se destruía sin ningún discernimiento.
Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire.
La canción No rien de rien, con traducida a No me arrepiento de nada, la que os acabo de poner, pero que os la recuerdo otra vez, porque las tenía que haber puesto cronológicamente, pero me he liado aquí a leer la vida de Edith y no he seguido un orden.
No, rien de rien.
Lo que digo, la canción No rien de rien, traducida No me arrepiento de nada, hacen renacer a Edith de sus cenizas. El 29 de diciembre de 1960, el Olimpia de París se rinde más que nunca ante ella, pero sigue con sus adicciones. Se marcha de gira y para estimularse toma montañas de píldoras. Se derrumba en el escenario, se le olvidan las letras de las canciones, tartamudea, pide perdón a su público, se cae, se levanta, es atroz.
Se paye, balaye, oublié, je me fous du passé.
Bueno, y entonces pasa esto.
À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer?
L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup.
Moi j'ai entendu dire.
Es inocente y tierno el joven que Edith ha conocido.
¿A quoi ça sert d'aimer?
L'amour, ça sert à quoi?
Es otro griego, pero este es tan diferente de Moustaki. Sus padres tienen una peluquería en la Provenza francesa. Se llama Teo. Ella la apodará Sarapo, que en griego significa te amo. Otra vez jugando a Pigmalión, lo convertirá en un mediocre cantante. Él tiene 26 años y ella 47. Edith le propone matrimonio y él acepta. Lo harán el 9 de octubre de 1962. Los vivas a la novia de Francia, aullados por mujeres en trance, taparon los chulo y los gigolos dedicados al joven griego, que tardará años en pagar las deudas que dejó su mujer, que él sabía que tenía, y se matará en un accidente de coche 7 años después de la muerte de Piaf.
Si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien.
Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sera ça l'amour.
Aquí cantando con su Sarapo, con su querido Teo Sarapo.
Avant toi il y avait rien, avec toi je suis bien, c'est toi que je voulais.
¿Qué tendrá el amor? ¿A qui sera el amor?
Toi que j'aimerais toujours, ça sera ça, l'amour.
Bueno, pues ya finalizamos nuestra historia. En 1964, y a consecuencia de una sobredosis de morfina, que casualidad, como su madre, murió de lo mismo, así muere Edith Piaf. Tenía 64 años. Miles de parisinos acompañaron su cuerpo al cementerio de Père Lachaise, pero para rendirle el último homenaje a la cantante que los había hecho vibrar. Los parisinos lloraban la muerte de su gorrión. Yo recuerdo que cuando fui a París hace unos años, que por cierto visité el cementerio de Père Lachaise, allí estuve poniéndole un par de claveles rojos a Edith en su tumba, que estaba llena de flores y de claveles, que era su flor favorita. En fin, pobre Edith Piaf. Pues igual ya terminamos, ¿eh? Porque se nos ha acabado el tiempo y terminamos con su canción más emblemática, no podía ser de otra forma.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait.
Sí, la verdad es que me gustan las historias interesantes con finales tristes. Pues son más interesantes, si cabe, aunque son dolorosas, pero son historias intensas, viven intensamente, le sacan el jugo a la vida, para bien o para mal, y eso es lo que hizo Edith Piaf, sacarle jugo a la vida y no arrepentirse de nada, no, rien de rien, no, je ne de rien. La vie en rose. Bueno, gente, pues aquí me despido, Creo que he terminado por hoy en este Discofrenia. Ya me he pasado casi 10 minutos de la hora. Pero es que la radio se hace tan corta y es que la vida de Edith tenía que contarla con poca música y mucha letra. Pues nada, amigos, aquí me despido. En la técnica y en la voz ha estado yo misma, Yolanda Bellota. Hasta pronto, amigos, y sed felices. Que nadie os amargue ni un minuto de vuestra vida. Adiós, adiós.
Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause.